Sáhara Occidental está presente en la Luna Salida Tiempo cada mes a través del espacio Soy Saharaui, que presenta la hispano-saharaui Sukina Ali Taleb, periodista y poeta. Hoy nos va a hablar, entre otras cuestiones, sobre Artifariti, el arte como lucha por la libertad del pueblo saharaui, que en la edición de este año lleva por título Los baúles del retorno.
Desde tierras argelinas se escucha la voz de un anciano saharaui. Sus palabras reposadas cuentan historias que giran en torno a alegres danzas. A medida que el hombre habla, son cada vez más los niños que se acercan a escucharle. Narra cuentos lejanos de mujeres bailando en tierras afortunadas. Yo le escucho atenta, junto a los niños. Sus palabras nos llevan a relatos de jirafas y antílopes. Describen el verde y el agua de los ríos rebosantes. Su narración contrasta con la tierra árida y la sequedad absoluta que nos rodea. Ahora el anciano, con el mismo tono calmado, habla de la visión marina que se contempla desde su casa de Endajla, ciudad costera del Sáhara Occidental. Las historias van recorriendo todos los caminos por las tierras de Sagi al-Hamra y Río de Oro. Al día siguiente me levanto muy temprano y preparo mi mochila. Quiero conocer algo de estas tierras más clementes que relataba el anciano el día anterior. Consigo un chofer de la zona, Suleimán, que conoce bien el lugar. Provistos de un todoterreno, con varias cajas de agua embotellada, mantas, un poco de comida, una cacerola, los utensilios del té y gasolina suficiente, emprendemos el viaje. Nos adentramos en territorio liberado por el Ejército Popular de Liberación Saharaui. A medida que avanzamos por el desierto, se advierte que este va adquiriendo un aspecto distinto. Nos dirigimos en un primer momento a Tifariti, la segunda región militar. Poco a poco van apareciendo espacios verdes. Los grandes lagartos, propios de los lugares desérticos, se esconden del sol y los rebaños de camellos pastan en los lugares de mayor vegetación. El cielo está cubierto de nubes, pero no cae ni una gota de agua sobre el suelo. Eso me lleva hoy al recuerdo en estos días de las graves inundaciones en los campamentos de Dakhla. Más de 500 familias han perdido sus casas. En el desierto apenas llueve, y cuando llueve, lo hace con violencia. Son lluvias torrenciales que destruyen las construcciones provisionales donde la población refugiada se asienta. Y no es la primera vez que pasa. El ejercicio de reinventarse continuamente, de empezar de cero, de sentir que cada día es un nuevo comienzo, pero con el cansancio acumulado y el peso de los años. Tifariti está a solo 500 kilómetros de distancia de los campamentos saharauis. Se percibe un cambio de temperatura. El calor no es tan asfixiante. Pasamos la noche en la recepción del Frente Polisario. Al amanecer, un acompañante armado nos lleva a conocer los alrededores de Tifariti. Siento alegría al saber que estoy pisando territorio del Sáhara Occidental. La luz de la mañana me permite ver, apostado a la entrada de la casa, un antiguo tanque arrebatado al ejército marroquí durante la Primera Guerra. El jeep sigue el rastro de las huellas de otros coches que han pasado anteriormente. La vegetación es frecuente. Inmensas montañas rocosas, con variadas formas, dibujan un paisaje más agradecido. Detenemos el vehículo junto a los restos de un avión derribado. En su cola todavía permanecen el rojo y la estrella verde de la bandera marroquí. Avanzamos a pie, los tres viajeros, hasta una mole rocosa y nos introducimos en sus cuevas naturales. Un improvisado horno para hacer el pan se apoya sobre un saliente de la roca. Al salir de la cueva, recojo del suelo numerosos casquillos de bala que se esparcen a discreción. Continuamos el camino hasta llegar a una pequeña cordillera por la que ascendemos. Las montañas llegan hasta el muro levantado por Marruecos. Son pocos los kilómetros que nos separan del ejército marroquí y muchos los kilómetros y obstáculos que nos separan de la costa saharaui. Durante la guerra que estalla en 1975 entre Marruecos y el Sáhara Occidental, Marruecos levanta varios muros de defensa para impedir el paso del ejército del Polisario. En los 16 años de guerra, fueron múltiples las veces que el ejército saharaui los atravesó, y con ello reafirmaba lo que se dice: el rey marroquí soñó malos sueños, ponerle puertas al desierto. La pretensión de Marruecos era evitar el paso hacia las ciudades del Sáhara Occidental, los yacimientos de fosfatos y las ricas costas que continúa ocupando desde el año 1975. Ascendiendo por las rocas desanimada ante tantos signos de guerra. Hasta las pinturas rupestres han sido mutiladas por pintadas del moderno y civilizado hombre del siglo XX. Me detengo ante unas pinturas rojizas sobre la roca. Al ver las pinturas, recuerdo el relato del anciano sobre antílopes y jirafas. Camino unos pasos y puedo contemplar a las mujeres bailando alegres danzas. Son 50 abrigos rocosos los que se extienden en una franja de 300 metros de anchura y más de 30 kilómetros de longitud. La mayoría de los grabados se realizaron hace unos 10.000 años y representan animales desaparecidos hace siglos en el Sáhara Occidental. Visitamos tras la comida las construcciones próximas. La primera parada es un huerto del que los saharauis, con mucha paciencia, han conseguido obtener frutos. Zanahorias, cebollas y tomates son el cultivo más abundante. Abastecen con ello a los militares de la región y a los nómadas que están de paso. Al fondo, un pozo profundo mantiene el verde y la vida del huerto. Pequeñas macetas de plástico acogen en su interior plantas variadas. Son semillas que han plantado para comprobar si son capaces de soportar el clima desértico. Antes de salir del huerto, encontramos un minúsculo espacio de tierra sobre el que se elevan flores de un color púrpura intenso, que claramente se muestran para hacer hermoso el lugar. En Tifariti encontramos las instalaciones de un hospital construido con la financiación del gobierno de Navarra. No hay movimiento en las salas del hospital. Junto a este han construido una escuela. No se escuchan los gritos de los niños en el recreo. Está vacía y únicamente se oyen las voces de algunos soldados saharauis que pasean por sus patios interiores. Antes de proseguir el viaje, visitamos una de las unidades de la segunda región militar. Encontrarla es una tarea difícil. Las grandes rocas cobijan a los militares. Con mucho cuidado, el conductor del jeep presta especial atención a las huellas sobre los improvisados caminos. Por fin encontramos al sargento de la región, y poco a poco van apareciendo hombres. Charlamos mientras tomamos un té muy amargo, para poco después proseguir el camino. Continuamos el viaje a lo largo de la franja liberada, siempre bordeando la tierra ocupada del Sáhara Occidental. Muy cerca está la frontera mauritana. El chófer conduce despacio para evitar equivocarse de camino y topar con un peligro escondido, las minas antipersona. Nos acercamos a las hermosas llanuras de Tiris. Cuando atardece, la luz de los últimos rayos de sol se posan sobre el mar calmado. Recuerdo las palabras del anciano saharaui en los campamentos de Tinduf. Desde mi ventana puedo ver cómo el reflejo del sol sobre las escamas de los peces convierten al mar en una extensa manta dorada. Yo no alcanzo a ver las aguas del Atlántico, tampoco las luces de las grandes ciudades saharauis. Solo veo el comienzo de una tierra más rica y fértil, diferente al lugar en el que vive actualmente la población saharaui refugiada. Un cielo azul en el que las nubes dibujan olas. Y es precisamente Tifariti el lugar que da nombre al Encuentro Internacional con el Arte y los Derechos Humanos del Sáhara Occidental. El certamen, que se llama Art Tifariti, este año se celebra del 26 de octubre al 3 de noviembre en la wilaya de Bojador, en los campamentos de refugiados de Tinduf, y ya va por la 18ª edición, este año con el título Los baúles del retorno. Estos encuentros con el arte y los derechos humanos se celebran después de la ruptura del alto el fuego por Marruecos en noviembre de 2020, al entrar su ejército en los territorios liberados, en Guerguerat. Se trata de un encuentro internacional de artistas en apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui. El Festival de Artes Visuales nació en 2007 en la localidad de Tifariti y surgió como una acción colectiva experimental por los derechos humanos universales y contra el muro de la vergüenza, que divide en dos el territorio y que ha sido un lugar en el que se han celebrado diferentes acciones de protesta a lo largo de los años. El muro separa a las familias saharauis entre la ocupación y el exilio. 2.720 kilómetros que conforman el campo de minas antipersona más extenso del mundo. Los artistas saharauis e internacionales reivindican a través de las prácticas artísticas el derecho de las personas y los pueblos a su tierra, su cultura, sus raíces y su libertad. Y será en este mes de noviembre cuando volvamos a las calles de Madrid para protestar por la situación de inmovilismo respecto al conflicto saharaui. Volveremos una vez más enarbolando nuestra bandera, roja, negra, verde y blanca, en la tradicional manifestación de noviembre del Sáhara. No es casual que se celebre en noviembre. Fecha que los saharauis recuerdan. El 14 de noviembre de 1975 se firman en Madrid los acuerdos tripartitos por los que España cede el territorio del Sáhara a Marruecos y Mauritania. ¿Y dónde queda el Sáhara? A un palmo de tu casa cuando ves su perfil dibujado en un mapa. A 2 horas de vuelo de España. A un salto enérgico desde la isla más alargada Canaria. A un beso de agua atlántica. En tus ojos cuando recuerdan veo el Sáhara. En tu habla, que es mi habla. En las palabras de una lengua que los saharauis aman. Tanto como amaba Lope, Tirso, Calderón de la Barca. Queda a unas cuantas décadas del final de su historia colonial. A 100 años de historia borrada, olvidada. Queda a pocos pasos de la gente sin memoria. Y a miles y miles de historias de hombres y mujeres que aterrizaron en esas tierras cálidas. Queda lejos de ser una provincia más de España, como lo fue, créeme, en otra España. En tu corazón siento el latir del Sáhara. Occidental lo llaman. Western Sahara. Marruecos no se llama. Queda muy lejos del vecino que ansía lo que no es suyo. A años luz de distancia. Hablamos lenguajes distintos y no entiendo nada. En sus cicatrices de altos muros y minas me duele el Sáhara. Un Sáhara que sangra. Queda muy lejos de la palabra justicia, a muchos días con sus noches del Cabo de Buena Esperanza. ¿Y dónde queda el Sáhara? Preguntas por romper el hielo. Queda, pienso, aún te quiero hoy y no te quiero mañana. Muy cerca de un dulce sueño que arrebatan al alba. Los políticos de chaqueta y corbata se empeñan en situarla a cientos de miles de kilómetros de distancia. Para ellos me atrevería a decir no existe el Sáhara. Y aún así, en mi retina se refleja cada granito de arena de un desierto que se baña juguetón en el océano. Como una intrépida malabarista paseo haciendo equilibrio sobre una línea imaginaria. Es el trópico de Cáncer que atraviesa como una lanza el Sáhara y el mismísimo continente de África. Y desde lo alto veo una tierra luminosa, maliente y convulsa, y desde hace poco desconfiada. ¿Y dónde queda el Sáhara? Orgullosa te digo que a escasos milímetros de tu piel cuando me estrechas la mano, o la mano de cada saharaui que vive luchando en la zona ocupada, en los campamentos de refugiados, en la lucha diplomática o en la lucha diaria, muy lejos de su tierra amada, Sáhara. Nos despedimos con la música de la cantante saharaui Asisa Brahim y su tema Baraka, que significa suerte. De corazón, ojalá le acompañe la suerte a la pequeña saharaui de año y medio, de igual nombre, Asisa, deportada hace escasas semanas en el aeropuerto de Barajas. Y yo que tengo esperanza en el ser humano, me pregunto con cierta ingenuidad hacia dónde avanza el mundo, hacia dónde avanza la humanidad. Donde existe una mano que es capaz de firmar algo tan atroz como una deportación a Marruecos de una personita indefensa, vulnerable y en evidente situación de riesgo. La mano, por cierto, de la misma persona que como magistrado de la Audiencia Nacional recogió en un auto judicial la obligación de España de dar protección, incluso jurisdiccional, a los ciudadanos saharauis contra todo abuso.